Música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Ya comienza Argentina, un país posible. Una mirada distinta de la realidad política y económica del país con Ricardo Romanelli y Mario Kogan.
Buenas noches a la audiencia. Bienvenidos a Argentina, un país posible. Esta es una nueva edición de nuestro programa, la séptima de este nuevo ciclo de reflexión política, económica y social. Con una mirada positiva, donde todos podemos opinar y proponer formas de lograr un país mejor, mirando el futuro, evitando hablar mal de otros o haciendo reclamos a terceros por algo que, entre todos, bien o mal, hemos construido hasta aquí. Hoy dedicaremos todo nuestro programa a analizar lo que podrían ser algunos de los lineamientos generales de un plan de reforma del sistema del sistema de educación pública y privada en la Argentina, con miras a mejorar la prestación de un servicio considerado por la Constitución como esencial para todos los ciudadanos de nuestro país, sin excepción, y que durante los últimos 50 años se ha ido relegando por los sucesivos gobiernos. Nuestro invitado de hoy es el doctor Axel Rivas, director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. El doctor Rivas realizó sus estudios doctorales en la Universidad de Buenos Aires y luego continuó los mismos en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres. Fue docente de Sociología de la UBA durante 12 años, trabajó como profesor en áreas vinculadas a la educación en otras instituciones superiores como la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad de San Andrés. Y se desempeñó como director del programa de educación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPEC. En 2020 fue nombrado presidente del Consejo Nacional de Calidad de la Educación, una iniciativa emprendida por el Ministerio de Educación de la Nación. Durante su carrera ha publicado varios libros y artículos vinculados con la educación, entre los que se destacan ¿Quién controla el futuro de la educación?, Educar hoy en el conurbano bonaerense y Revivir las aulas y América Latina después de PISA. En 2016 recibió el premio Conex en Educación junto con otros investigadores y docentes como María Souto, Graciela Riquelme, Jason Beach, Juan Carlos Tedesco por su labor educativa entre 2006 y 2016. Doctor Rivas, le damos la bienvenida a nuestro programa.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes.
Gracias, doctor Rivas. Le comentamos que a la audiencia que nuestro teléfono de WhatsApp de contacto es el 1155571192. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook o Twitter en @cultura979. También pueden ver los programas anteriores o acceder a la información de la radio en fmradiocultura.com.ar o bien enviarnos un mensaje por email al mail del programa infoargentinaunpaisposible@gmail.com. Siendo las 21:07 de este día 13 de octubre del 2022, doctor Rivas, aparte de darle la bienvenida y saber que vamos a tener un buen programa interesante sobre el futuro de la educación principalmente, le queríamos preguntar justamente cómo encararía usted un plan de reforma del sistema de educación pública. Entendemos que quedó a mitad de camino con la reforma de Menem, y que en ese momento se derivó a las provincias la responsabilidad de brindar servicios de educación en las provincias, pero nunca se completó el proceso hasta llegar a los municipios. Entendemos que los municipios están mucho más cerca del ciudadano común y sus necesidades de lo que están los gobiernos provinciales o bien el gobierno nacional. Visto desde la óptica de un ciudadano común que sufre día a día lo que sucede, parecería que la educación, igual que la salud, no da votos. Y por eso quizá no se asignen los recursos necesarios. ¿Cómo ve usted esta educación del siglo XXI y quizás la del siglo XXII?
Bueno, creo que estamos con un diagnóstico que tiene desde ya muchos problemas, pero también aspectos muy positivos. Nuestro sistema educativo es hoy más incluyente que nunca. Hay más jóvenes y obviamente niños que están dentro del sistema. Eso es un gran punto de partida, pero tenemos grandes deudas y desigualdades. Y parece que una de las cuestiones centrales para empezar, son muchos temas, es la necesidad de generar acuerdos. El sistema educativo no se puede resolver en un periodo de gobierno y no lo puede resolver un gobierno que está en confrontación con otro sector político. Lo podemos resolver si nos podemos poner de acuerdo. Creo que como adultos tenemos que ser capaces de encontrar los mecanismos de acordar las políticas principales para que nuestros niños, nuestros hijos, nuestras futuras generaciones puedan tener un mejor futuro. Nosotros somos los adultos en esta situación y tenemos que comportarnos como tales. Y por eso es necesario ceder al punto de equilibrio, al punto de encuentro, al punto de lo posible, de lo viable, pero también con ambición. No se trata de un conformismo mediocre, sino de pensar las políticas fundamentales y encontrar el equilibrio suficiente para que sean posibles, para convertirlas en posibles. Y eso necesita grandeza política, cosa que escasea en nuestro país, la grandeza de sentarse con el que piensa distinto, acordar un plan de educación que exceda un gobierno de turno y que pueda sentar las bases para un desarrollo educativo hoy más urgente que nunca.
Doctor Rivas, yo le voy a hacer una pregunta que en realidad contiene 6 puntos, así que le voy a ir dando uno por uno para facilitar la respuesta. Y tenemos más o menos 10 minutos para contestar todo, así que tenemos tiempo. En primer lugar, es si usted considera importante actualizar los estatutos docentes de las distintas provincias y cuáles son las dificultades para hacerlo.
Bueno, sí, desde ya que es un tema central, ¿no? Pensar la profesión docente como el punto central de mejora del sistema educativo. Necesitamos que haya más aspirantes a la docencia, que sea una profesión buscada, prestigiosa, y eso requiere muchas políticas y mucho tiempo, ¿no? Políticas que implementen mejoras en la formación docente, mejoras en la carrera profesional docente, que es lo que está contenido en el estatuto docente, que es una normativa central de cada provincia, y también en el salario docente, ¿no? Entonces, combinar todas esas políticas en un mediano largo plazo para que se pueda ir generando una mejora sostenible y sustentable del salario docente, pero que también la carrera docente sea más desafiante, tenga posibilidades de mejora salarial, no solamente por ascenso a un cargo directivo, que hoy es casi el único mecanismo, o por antigüedad, por mera antigüedad, ¿no? Creo que tenemos que ir hacia un modelo de carrera docente donde haya docentes especializados en sus áreas de enseñanza y que tengan que formarse y demostrar sus conocimientos para que puedan tener un mejor salario, ¿no? Y eso haría también más atractiva la profesión docente para muchos jóvenes que quieren desarrollar su carrera profesional vinculada al conocimiento. La docencia es una profesión tremendamente especializada, como la medicina. Lo que pasa es que necesitamos crear el volumen de formación, de rigurosidad en la formación y también en la sociedad de valorar la docencia para que eso sea posible, ¿no?
¿Cómo influyen los gremios en ese sentido?
Bueno, los gremios obviamente defienden intereses generales y a veces pueden ser un obstáculo, pero también creo que pueden ser socios de un proceso de mejora que obviamente los va a beneficiar también, porque el primero que va a beneficiar es a los docentes. Hay que saber construirlo, hay que encontrar la capacidad de diálogo político. No creo que los sindicatos sean el obstáculo central de la mejora educativa. Creo que es más un problema de la clase política, de que no se logra organizar, de que no logra poner estos pilares firmes con estos acuerdos que permitirían también un diálogo más sólido con los sindicatos, ¿no? Y creo que los sindicatos no tienen que ser vistos como el factor
disruptivo
de limitación de las reformas, sino como un posible socio.
Ok. ¿Y cómo Un tema que en nuestra opinión es como central. No se puede tener a los chicos solamente 4 horas en la escuela. Es decir, la jornada educativa debiera ser de jornada completa de 8 horas, lo cual además en el sector público permitiría en los núcleos sociales más perjudicados o más carenciados, que se le pudiera dar alimento también en las escuelas, para lo cual obviamente hay que adecuar las instalaciones escolares para poder hacer eso. ¿Cómo ve este punto?
Bueno, creo que es una de las cosas que están en marcha, ¿no? Es una de las, yo diría, 2 políticas principales de este gobierno, de este año sobre todo. Hay una política muy fuerte de extensión de la jornada escolar que está expandiéndose en todo el país por primera vez en mucho tiempo. Yo creo que es un paso adelante, hay que hacerlo bien, hay que lograr que esas horas valgan la pena, pero estoy de acuerdo con esta visión de que 4 horas de clase no alcanzan, y sobre todo en los sectores más vulnerables, y que tenemos que ir a un piso de 5 o 6 horas diarias. Eso sería lo deseable, y para eso hay una política en marcha muy importante, de la cual se conoce poco, lamentablemente, y que creo que ha sido un acierto y que ha sido un gran acuerdo de las provincias, no solamente el gobierno nacional, sino provincias de muy distinto signo político que están caminando en esa dirección, ¿no?
Los chicos debieran ser bilingües también, ¿no?
Bueno, sí, como tantas otras cosas.
Pero es central, en un mundo comunicado tranquila. Es central el poder ser bilingües.
Sí, desde ya que es central. Yo creo que tenemos todavía deudas más importantes en nuestra lengua y en matemática. Tenemos todavía que lograr un piso mucho más adecuado de fluidez lectora, de comprensión lectora y de capacidad de manejo de la lengua escrita, que hoy no estamos logrando. El 62% de los niños y niñas de sexto grado está por debajo del nivel esperado en lengua en las pruebas ERCE de la UNESCO, y es un nivel inaceptable, ¿no? Es más de la mitad de los estudiantes. Obviamente que lengua extranjera es una cuestión central. Hay que saber hacerlo bien también, ¿no? Porque no es solamente una cuestión de poner horas de clase, sino tener calidad en la enseñanza.
No,
y
por
eso
supuesto.
No es tan fácil de conseguir a gran escala, ¿no?
Sí. ¿Usted considera que entonces los docentes debieran empezar a hacer en su gran mayoría de jornada completa en las escuelas?
Sí, no es necesario que sean 8 horas de clase. Hay distintos modelos y creo que hay que saber cómo llenar de contenido. Pero el docente, como ámbito de trabajo, idealmente tiene que pertenecer a una sola escuela para poder participar de un proyecto institucional, tener horas institucionales pagas, ¿no? Hay que mirar mucho los países que tienen mejores resultados.
Correcto.
Los docentes no están todo el día dando clases.
Correcto.
Porque es muy desgastante. Entre otros, Chile acaba de hacer una reforma en la cual disminuyó un 30% de la cantidad de horas de frente a alumnos con el mismo salario. Es decir, le dio un aumento del 30% de salario a los docentes para que hagan la tarea que siempre hacen, que es preparar sus clases, corregir, hacer tutorías individuales, reunirse con padres, pero que antes lo tenían que hacer como un tiempo extra, ¿no?
En su opinión, ¿qué debieran ser, para terminar, esta es la última, las ratios obligatorias de cantidad de alumnos por docente de jornada completa?
Bueno, ese es otro tema muy discutido. Yo creo que la cantidad de alumnos que nosotros tenemos es una ratio adecuada, ¿no? No, el ideal es tener menos alumnos por sección, pero también...
¿Menos que en la Argentina?
Organizar. Bueno, nosotros estamos en un promedio cercano a los 30 alumnos por sección. Uno querría ir a un nivel más bajo, pero no ese es el problema central de la Argentina. La verdad es que sí tenemos muchas maneras de organizar la sala de clases, a veces trabajar con un docente ayudante, a veces trabajar cambiando la organización de los grupos. Yo creo que ese no es un problema central hoy para la Argentina, como sí el de horas de clase.
Doctor Rivas, otro tema interesante justamente es el enfoque en la formación docente. porque a veces se mira mucho qué pasa con los niños y no hay una suficiente estrategia con la parte de la formación docente. Hemos hablado antes de la reforma de Menem entre el 96 y el 99, y ¿usted cree que esto se ha terminado de ejecutar? ¿En qué situación está esa transformación de la formación de los docentes?
Bueno, yo creo que hubo distintas etapas. En el periodo de los años 90 se intentó hacer todo un proceso de acreditación de los institutos de formación docente, pero que nunca se completó. Y después se creó el INFOD, que es el Instituto Nacional de Formación Docente, lo cual le dio una mirada más nacional a un tema que es totalmente provincial. La formación docente es casi absolutamente en competencia de las provincias, ¿no? Y yo creo que tenemos, bueno, grandes desafíos de cómo consolidar una política federal de formación docente, de establecer estándares comunes para todo el país, justamente ponernos de acuerdo en lo que queremos que los docentes sepan en todo el país. Esto no va en detrimento de la autonomía de los institutos formadores. Tienen que tener autonomía, pero sobre un piso de estándares compartidos y que nos permitan también clarificar qué es lo más importante que tiene que aprender un docente en su formación y poner mucho énfasis en que sean conocimientos rigurosos, conocimientos que le permitan al docente ser autónomo en su práctica, porque un docente tiene que ser capaz de tener autonomía, de pensar por sí mismo, de hacer investigación en el aula. Son competencias complejas y que nosotros tenemos que ser capaces de formar docentes hoy que puedan trabajar en muchos cambios que van a venir en el futuro. Entonces no son docentes formateados de una manera fija, con una prescripción automatizable, sino docentes pensantes, docentes que pueden cambiar, que pueden ir creciendo profesionalmente. Y eso necesita, bueno, muy buenas instituciones formadoras y hacer muy atractiva la docencia para que sea un lugar a donde van aquellos que tienen deseos de conocer, de aprender toda la vida y que no sea un lugar secundario en las elecciones vocacionales de nuestros jóvenes.
Doctor Rivas, entiendo todo esto y me gusta lo que estamos compartiendo, porque en un siglo con un cambio vertiginoso, entendemos también que los propios docentes serían los primeros que tendrían que tener una formación continua, no solo en aspectos técnicos formativos tradicionales, sino también en nuevas áreas que hoy quizá no existan. Eso, ¿cómo usted lo ve a nivel de los institutos que deberían gestionar esto? ¿Son las universidades nacionales, regionales, provinciales, con apoyo del sector privado? ¿Cómo ve toda esta complejidad de formación?
Sí, bueno, tenemos una arquitectura muy compleja porque tenemos aproximadamente 1.300, 1.400 institutos de formación docente, la mitad públicos, la mitad privados, y algunas universidades que forman docentes, que es un sector minoritario en la formación docente. Y creo que no se trata tanto si es en universidad o en un instituto terciario, pero sí en lograr que sea un proceso que tenga estándares comunes, pisos altos de formación, y que sí es necesario pensar esa gran cantidad de instituciones, no necesariamente para cerrar institutos. Los institutos tienen una función muy importante, en algunos casos son el único terciario en un pueblo, permiten una formación sin abandonar el pueblo, sin abandonar una localidad, pero sí creo que hay posibles modelos institucionales donde uno puede hacer una parte de la cursada en un instituto más local y otra parte en un instituto más central, con más potencia, con más capacidad. Y entonces creo que hay formas, sin cerrar ninguna institución, de lograr mejor calidad. También utilizando plataformas digitales, hoy se ha avanzado mucho, fue uno de los beneficios de la lamentable situación de la pandemia, pero nos agilizó mucho las plataformas digitales, y creo que hoy podríamos tener un sistema de formación docente de mucha más calidad, contemplando distintas variables para no cerrar ninguna institución, pero que al mismo tiempo no sean esas instituciones los únicos lugares donde se forman los docentes de lugares muy alejados de centros urbanos.
Clarísimo. Y otro tema también que nos interesa mucho, ya que, por ejemplo, los padres están muy preocupados sobre quién es el docente, ¿no? ¿Qué características tiene? ¿Qué capacidades, cualidades tiene esa persona? ¿Cómo se podría definir, mejorar, perfilar ese docente que es un candidato a formarse en este entramado de organizaciones formativas que usted comentaba? ¿Cómo ven al candidato a docente ideal?
Bueno, muy buena la pregunta. Yo siempre cuando contamos los casos internacionales se habla mucho de Finlandia, ¿no? Y estamos muy lejos de esa realidad, pero ha sido un caso muy estudiado porque justamente tiene un muy alto nivel de calidad docente. Para que sea una idea, en las encuestas que se hacen en el país, la profesión docente es la más buscada del país por las mujeres y la segunda más buscada del país por los hombres, después de medicina. Es decir, de cada 100 interesados en ser docentes, solamente llegan 2 en Finlandia. Es una carrera extremadamente rigurosa, prestigiosa y especializada, ¿no? Y entonces eso nos muestra que la docencia es una tarea muy compleja, que puede ser extraordinariamente prestigiosa al punto de ser la más buscada de un país de primer mundo, y que nosotros tenemos que ir en esa dirección, en la dirección de ir generando por distintos mecanismos, como decía antes, no se puede hacer ni de una sola vez, ni con una sola vía. Hay que combinar mejora en la formación docente constante durante varios años, mejora en los salarios, una carrera que diferencie salarios por especialización de los docentes, y eso va a ir traccionando de a poco más candidatos que ven en la docencia un lugar desafiante. Esto va a llevar mucho tiempo, ¿no? Hay que saber que va a llevar mucho tiempo, y como va a llevar mucho tiempo, necesitamos quizás lo que más falta en Argentina, que es continuidad política. Continuidad que requiere, en definitiva, acuerdos para que, más allá del cambio de gobierno, esto siga, ¿no?
Definitivamente.
Déjeme que cuente solamente un minuto el caso de Chile, ¿no? Chile hizo toda una serie de reformas en su carrera docente que terminaron en su último y principal eslabón en el año 2017 con la presidencia de Michelle Bachelet. Después de varias reformas, en una nueva carrera docente que es muy ambiciosa, tiene 6 niveles de especialización docente, tiene varios, un sistema muy complejo, pero que, para que sea una idea, el docente que lleva al máximo nivel en la carrera de Chile, en el aula, sin salir del aula, gana $3,000 por mes. Entonces, todo eso, que fue una construcción después de muchos años, terminó de concretarse en un gobierno de centro izquierda, y cuando llegó el gobierno, el segundo gobierno de Piñera, continuó. Y nadie puso en duda que eso tenía que continuar. Entonces, lograr ese proceso, esa legitimidad de una política tan central, me parece que debería ser la apuesta, ojalá principal, de quien sea le toque comandar el país en los próximos años.
Doctor Rivas, es muy interesante lo que estamos compartiendo, porque aparte de hablar de futuro, habla de planes transgubernamentales que se pueden ejecutar con acuerdos. Antes de continuar con las preguntas y con este interesante diálogo, vamos a un pequeño corte musical y luego volvemos.
Argentina, un país posible. Todos los jueves de 21 a 22 con la conducción de Ricardo Romanelli y Mario Kogan.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la...
Una pregunta quizás espinosa, pero creemos que es muy importante. ¿Considera usted conveniente establecer obligatoriamente un sistema de reempadronamiento docente de cada 5 años, de manera tal de exigir a los docentes mantenerse actualizados con los profundos cambios que la tecnología y el avance del conocimiento van imponiendo cada vez más a lo largo de las vidas profesionales? Hoy, sin ir más lejos, hoy el fenómeno de la educación es que está centralizada en las necesidades del alumno más que en el docente. Y esto requiere entrenamiento y formación continua.
Sí, no sé si ese es el camino, porque me parece que tenemos que construir un proceso viable. Me parece, continuando un poco lo que contaba recién de Chile, yo creo que tenemos que ir hacia un modelo donde desde ya tiene que ser muy rigurosa la formación docente, y tenemos que tener Yo creo que probablemente sería bueno tener un examen de finalización de la formación docente, pero hay que tener mucho acuerdo para lograr eso. No se puede hacer de un día para el otro. Es muy complejo técnicamente evaluar el saber de un docente. No es nada fácil hacerlo. Pero creo que sí, lo que yo vislumbro como el mecanismo más potente y viable al mismo tiempo es una carrera profesional donde los docentes de manera voluntaria puedan presentarse a un examen de especialistas en un área de la docencia que les permita adquirir un estatus profesional superior, un mejor salario, pero que ese examen sea muy riguroso, que no sea nada fácil y que demuestre competencias en el trabajo docente, y que ese examen pueda volver a tomarse para ascender a un nuevo nivel, parecido a como es la carrera de CONICET, que uno entra en un nivel y puede ir avanzando en niveles superiores y demuestra que ha logrado producción científica valiosa, ¿no? Y si no lo logró, no va a ascender de nivel, ¿no? Es una carrera muy prestigiosa porque es muy rigurosa, ¿no? Yo creo que eso es viable si logramos una gran articulación política, porque es un tema complejo ya.
Por otro lado, también queríamos comentar con usted, y algo hablamos antes, de los institutos de formación docentes públicos y privados, ¿no? La cantidad que hay parece ser muy grande, y de fuera uno que no es experto en esto, pensando lo que hay y el futuro, la pregunta es, ¿este entramado está bien? ¿Habría que modificarlo? ¿Cómo lo ve usted? Por la cantidad que hay.
Bueno, yo un poco lo mencionaba antes, ¿no? Creo que tenemos que evitar entrar en una lógica de amenaza al sector educativo representado, por ejemplo, en sus instituciones formadoras. Creo que hoy el sistema educativo necesita respaldo, necesita confianza, necesita apoyo de la sociedad, necesita recursos ya, pero no amenazas, ¿no? De que se va a cerrar una institución, de que voy a perder mi trabajo. Creo que es posible. Nosotros necesitamos muchos docentes para el futuro, vamos a necesitar más docentes de los que hoy tenemos, y hoy tenemos lugares del país donde cuesta mucho encontrar docentes, ¿no? Sobre todo en el ámbito metropolitano, en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, hay un gran faltante de docentes. Incluso se va a buscar a docentes que están cursando la carrera antes de tener el título para cubrir plazas vacantes. Entonces me parece que necesitamos todo el sistema. Ahora, ese sistema puede reorganizarse y puede ser mucho más sofisticado, más eficiente, y puede lograr un mejor impacto en la formación, ¿no? Entonces, a mí no me parece que el camino sea cerrar institutos de formación docente, sí hacer transformaciones, sí crear distintos eslabones de la carrera docente, donde uno puede hacer una primera etapa de formación en un instituto local y una segunda etapa en un instituto más centralizado o complementándose con una plataforma federal y provincial, porque la educación sigue siendo una competencia provincial. Creo que es posible hacer eso, pero para hacer eso necesitamos siempre lo mismo: un gran acuerdo y un consenso que permita legitimar políticas difíciles, complejas, en lo técnico, en la cantidad de tiempo que van a requerir. Ninguna solución educativa es de corto plazo ni fácil.
De todos modos, por esto que está diciendo también, que coincido, ¿no? Por la amplitud de tecnologías, tanto de herramientas en el estudio como de necesidades del mercado, porque entiendo que no tenemos que olvidar que el objetivo de todo esto es que la gente tenga una vida profesional, todos los estudiantes que salgan de este sistema tienen que tener una vida profesional rica, amplia, con proyección. ¿Cómo ve también el enlace, ¿no? con ese mundo social, económico, político que necesita el país? ¿Cómo visualiza esa conexión, ¿no? De prácticas y de vida profesional?
Bueno, creo que tenemos grandes desafíos, sobre todo de la visión de qué tipo de personas formar, ¿no? En un mundo tan incierto, amenazado por la destrucción, por el cambio climático, las guerras, la incertidumbre y las transformaciones en el mercado de trabajo, ¿no? Muy dinámico, cambiante, la automatización del mundo del trabajo. desafíos enormes para un sistema educativo que está desgastado, que está tratando de hacer como puede lo que le dijeron que tenía que hacer y ahora tiene que mirar hacia todo este futuro incierto. Parece que necesitamos crear esas rutas que puedan hacer bisagra, ¿no?, entre lo que un docente y el sistema educativo sabe hacer, pero también de convocar el trabajo hacia el futuro, ¿no? Y ahí lo central es incorporar en el núcleo de la enseñanza la capacidad de generar comprensión profunda, ¿no? No hay que hacerlo tan complejo. Lo principal es que los alumnos puedan sumergirse en los temas con más tiempo, con más dedicación, y que puedan comprender los fenómenos que les toca aprender. Y no pasarlo superficialmente, pasar de un tema a otro, de una actividad a otra, de una actividad suelta a otra, un poco un simulacro de que aprendemos, rendimos los exámenes, pero en realidad nos olvidamos de un conocimiento muy suelto, muy memorístico y poco importante para el futuro, ¿no? Entonces, esta transformación requiere consolidar una mirada curricular sobre los fundamentos, que no sea un currículum tan largo. Para el docente se hace muy difícil enseñar tantos temas, pero que sean temas importantes y a los cuales se les pueda dedicar tiempo, ¿no? Y me parece que es mucho más en los métodos de enseñanza donde tenemos que trabajar para que los alumnos sean capaces de tener autonomía en el pensamiento, autonomía en el estudio, sean capaces de hacerse preguntas, de indagar, de seguir leyendo, ¿no? Que la escuela sea la primera puerta al conocimiento, no donde termina el conocimiento. Este me parece es el desafío central. Para un mundo tan incierto necesitamos sujetos, personas, ciudadanos que quieran aprender más y se hagan preguntas y busquen respuestas.
Doctor Rivas, evidentemente el sistema es un sistema complejo y sobre todo nosotros creemos que es central llevar las escuelas a los niveles municipales. Las provincias y los gobiernos provinciales están muy lejos de las localidades y de los problemas de cotidiano de los ciudadanos. Al igual que la seguridad y la salud, la educación necesariamente tiene que estar en los municipios. Ahora, un tema central que nosotros hemos visto en muchos países del mundo es que el sistema educativo necesita un sistema de auditoría independiente del poder político. No puede ser que la auditoría del sistema, digamos, del sistema educativo reporte al mismo a la misma autoridad de gobierno, digamos. ¿Qué opina usted de eso?
Sí, bueno, creo que yo sinceramente no creo que sea el tema central la distribución de competencias que ya tenemos hoy, que ha sido muy complejo llegar hasta este nivel de provincialización de la educación. Yo creo que eso no deberíamos discutirlo porque tenemos tantos desafíos en educación que ponernos a discutir la arquitectura de gobierno probablemente trabaría otras reformas que creo son mucho más importantes, ¿no? Y tampoco estoy seguro que el nivel municipal sea el adecuado. Al contrario, me parece que hay mucha evidencia de que en el nivel municipal hay muy poca capacidad para hacer política educativa. Incluso Chile, que es el país más conocido que fue hacia la municipalización, está dejando atrás la municipalización. Desde hace unos años está en un proceso de crear lo que llaman servicios públicos educativos, que en vez de los, creo que son 300 y pico de municipios, van a ser 70 servicios públicos. Entonces, concentrar en un área superior, ¿por qué? Porque abajo, y en tan gran número, no hay capacidades técnicas suficientes, ¿no? Y la educación necesita esas capacidades técnicas. Entonces, creo que no es tan importante ese tema hoy en la Argentina, pero sí creo que tenemos que tener otras instituciones de gobierno que logren tener capacidad de mejora sistémica, ¿no? Hoy tenemos instituciones muy muy tradicionales, y me parece que tenemos que ser capaces de también de crear diseños más potentes, ¿no? Yo soy un gran admirador, por ejemplo, del Plan Ceibal en Uruguay, que ha sido quizás una de las políticas más exitosas de la región en educación digital, y me parece que nosotros tendríamos que ser capaces de lograr instituciones públicas muy potentes, pero muy innovadoras al mismo tiempo, ¿no?
Sin embargo, la mayoría, usted dice que la municipalización no es el camino adecuado, pero sin embargo en los países desarrollados la municipalización es la base de la educación. Porque no, estar no gente sé. Cerca es de la tradición. Gente central, ¿no?
Bueno, es una tradición muy fuerte de los países anglosajones, sobre todo Estados Unidos, que tiene los distritos escolares, ¿no? Desde su origen histórico, un sistema muy descentralizado, ¿no? Pero en todos los países que tienen mejores resultados en las pruebas PISA, al contrario, son países muy centralizados. Los estudios muestran que la centralización curricular es muy potente. Países como Japón, Corea del Sur, Finlandia. Bueno, estos países muy centralizados, pero que han generado mucha capacidad en los docentes, ¿no? Pero no sé si hay modelos de municipalización exitosa. El caso de Estados Unidos es como un mundo aparte, también es un país gigantesco, ¿no?
Sí. Doctor Rivas, una cuestión que a veces nos llama mucho la atención, que nos preguntan los oyentes, es si pudiésemos hablarle a la persona preocupada, ¿no?, hoy en día por la educación, porque tiene chicos que todavía no fueron ni están en jardín de infantes o están en la primaria, en la secundaria o incluso en la universidad, ¿no? Si cerraran los ojos y escuchasen su plan, ¿no?, lo que tiene usted en la cabeza, si tuviera una varita mágica, ¿qué le diría a toda esa gente que tiene a sus hijos hoy en el sistema educativo con respecto al futuro? ¿Cómo cree que se podría hacer concretamente un plan? Más allá de ese acuerdo que se ve en palabras lógico, pero es difícil, muy difícil de detener. ¿Cómo sería ese plan transgubernamental? ¿Cómo lo resumiría en tres ejes, si pudiese, o en cinco?
Bueno, yo creo que primero tenemos que tener en nuestro país una obsesión por la mejora educativa, que hoy no la tenemos, simplemente no la tenemos. Y eso implica hacer un foco en los aprendizajes fundamentales, ¿no? Es el primer núcleo central. Porque es cierto, los sectores medios más acomodados tienen una educación más privilegiada y acceden a un mejor servicio educativo y lo pueden pagar, pero para el gran promedio del país, el nivel educativo que tenemos está por debajo de lo básico y fundamental. Entonces yo creo que el primer foco tiene que ser la obsesión por la mejora, y eso implica medir los aprendizajes de los alumnos, devolver esa información a las escuelas, capacitar a las escuelas que tienen más debilidades, crear la teoría multifocal, que todos sepan que están contribuyendo a la mejora y que ningún alumno se va a quedar atrás, ¿no? Los sistemas educativos que a mí me ha tocado estudiar con mejores resultados en América Latina tienen esta obsesión por la mejora. Miden para poder mejorar, no para perseguir a las escuelas y a los docentes, sino para darles herramientas y para que cada alumno sepa que está siendo apoyado por el sistema completo, y no que le toca en suerte si le toca un buen docente o un mal docente, si alguien se da cuenta que existe o no. Entonces, esta teoría multifocal para mí es lo central, es devolverle al sistema educativo una misión, y eso implica focalizarse hoy en las enseñanzas básicas, ¿no? Después tenemos un desafío paralelo que tiene que ver con la didáctica, la enseñanza, los procesos de alguna manera transfieren el conocimiento. Y me parece que tenemos que ser capaces de proponer desafíos para nuestros docentes que puedan ser viables, que tienen que empezar en la formación, pero también en el trabajo profesional, de repensar la enseñanza, la organización de los grupos, la didáctica. Y para eso necesitamos también buenos equipos, buenos directores de escuela. Yo pondría mucho foco en los directores y directoras de escuela, que son agentes centrales, que pueden ser motores de cambios, que los liderazgos marcan mucho el pulso de cada institución. Entonces, una escuela nacional o federal de formación de directivos de máximo nivel, donde sea un lugar donde adquirir competencias de liderazgo pedagógico, de generar un clima de trabajo positivo, de tener un proyecto institucional, y un docente que trabaja en esa escuela se va a sentir motivado a repensar sus prácticas de enseñanza, a repensar la didáctica, ¿no? Entonces me parece que estos dos ejes son los que yo pondría en el centro, y después hay muchas herramientas para apalancar esos dos ejes, ¿no? La obsesión por la mejora y la transformación de la enseñanza.
Yo tengo dos preguntas para hacerle, porque yo sigo obsesionado con, para usted el sistema de gobierno quizás no es importante, pero yo creo que en cualquier organización social que se valora a sí misma, si no tiene un sistema de gobierno adecuado, es muy difícil llevar adelante la coordinación de las actividades, de, sobre todo cuando son grupos humanos gigantescos como es este. La consulta básicamente va por dos caminos. En primer lugar, y vuelvo a quizás de alguna manera a mi pregunta anterior, que tiene que ver con la auditoría, ¿usted cree que son importantes los exámenes de finalización de ciclos?
No sé, yo creo que es un tema muy cultural de los sistemas educativos. Hay países que tienen exámenes históricamente y otros que no. Y que son difíciles de separar de la cultura de esos países, y me parece que no sería nada fácil instituir un examen de finalización, por ejemplo, de secundaria en la Argentina. No es algo que yo aconsejaría. Creo que tenemos muchos otros desafíos que son viables, que son culturalmente viables, políticamente viables, y que probablemente tengan más impacto en los aprendizajes. Sí creo que hay que tener evaluaciones estandarizadas, censales, que le den resultados a cada escuela, y que tenemos que usar mucho esas evaluaciones, y creo que tenemos que tener mejores instituciones de gobierno. Soy un convencido de que la calidad del gobierno es lo más importante a transformar en la Argentina, que es donde tenemos más deudas. Creo que también, así como decía, una carrera para formar directivos, tenemos que tener carreras profesionales para formar a los técnicos y funcionarios de educación de los ministerios, 24 ministerios de educación provinciales, que no tenemos esas carreras de formación técnica, y que necesitamos que sean, los ministerios de educación tienen que ser lugares muy especializados, ¿no? A mí me gusta mucho hacer la comparación con, así como mencionaba antes, el Plan Ceibal de Uruguay, con una institución pública en Argentina que es extraordinaria y que nos demuestra que somos capaces de hacer muy bien las cosas desde lo público, aunque excepcionalmente, que es el INVAP, ¿no? El INVAP es un instituto que produce energía atómica, que la vende a los países de primer mundo, ¿no? Y es una institución pública que tiene un liderazgo, pero claro, ¿qué pasa con el INVAP? ¿Por qué le va tan bien? Porque es un área extraordinariamente técnica, ¿no? Entonces, ¿qué político se va a meter a dirigir un instituto que produce energía atómica, ¿no? Entonces, creo que necesitamos llevar la educación a ese lugar más especializado. Obviamente no se puede hacer en un año, pero a un lugar en el cual las competencias para saber cómo se enseña matemática, o cómo se enseña en ciencias, o cómo se enseña lengua, tienen que ser extraordinariamente especializadas. Quizás no al nivel de la energía atómica, pero seguro tampoco al nivel actual. Y que eso haría que la carrera pública de gestión del Ministerio de Educación debería ser extraordinariamente especializada y que debería ser una competencia muy técnica. Hoy no lo es, y ese es parte del problema, ¿no? Me parece que en ese sentido sí coincido que hay que hacer transformaciones profundas en las estructuras de gobierno.
Yendo a las estructuras de gobierno, hoy en día, más allá de lo que ocurre en los ministerios, y yo insisto con la cercanía, los consejos de educación son instrumentos importantes dentro del control del funcionamiento de la educación. ¿Es así o no?
Sí, con una gran complejidad, ¿no? Nosotros tenemos, bueno, la experiencia que trajo Sarmiento a la Argentina, sobre todo que se materializó en la provincia de Buenos Aires, es la de los consejos escolares, que son una copia de los Boards of Education, de los distritos escolares en Estados Unidos, ¿no? Con esta idea del gobierno local, de la participación de la ciudadanía, elegidos por medio del voto. Ahora, si uno ve en la práctica cómo funcionan nuestros consejos escolares en la provincia de Buenos Aires,
son un horror.
Lejos están del ideal democrático, ¿no? Y es cierto, son elegidos en las elecciones y tienen un control local de los recursos, pero no son instituciones confiables en las cuales uno depositaría más capacidades, ¿no? Creo que ahí están un poco los dilemas que ya tenía Sarmiento en su momento y que creo que hoy son muy visibles, ¿no? ¿Cómo hacer quizás pocas, pero muy buenas instituciones de gobierno y no multiplicar en un montón de actores algo que es extremadamente técnico, ¿no?
Sí, lo que posiblemente haya que hacer es revisar el concepto de la política dentro de los consejos de educación y que sean especialistas en educación los que haya en esos lugares y que sean nominados por consejo de denominación que entiendan de educación y que entonces quienes están en esos consejos tengan un periodo determinado de tiempo, no mucho tiempo, 6 años como máximo, y fundamentalmente que sean ad honorem.
Bueno, estás pidiendo muchas cosas, que sean ad honorem, que sean especialistas. Creo que es muy difícil. Creo que nos faltan especialistas. Nos faltan muchos especialistas. Especialistas que pueden venir de la docencia. Necesitamos muchos también que vengan de la docencia, que conozcan las aulas. Pero creo que ahí tenemos una gran deuda que instituciones como la nuestra, la universidad, en mi caso la Universidad de San Andrés, pero otras universidades, tenemos que hacer un paso más allá de formar técnicos especializados en cada una de las grandes disciplinas de la enseñanza, como tienen los países más desarrollados, ¿no? Y entonces sí uno podría pensar en otro tipo de instituciones, ¿no? Creo que es un proceso que va a llevar tiempo.
20 años por lo menos.
Probablemente.
Doctor Rivas, ya que estamos hablando de educación, ¿no? Y que a veces en el día a día la gente se queja tanto de lo que sucede y de lo que ha sucedido en estas décadas en Argentina y de la calidad de quien se sienta en una silla a tomar decisiones para un país, una provincia, un municipio. ¿Cómo cree usted que podría ser la aportación de este nuevo plan educativo para generar unos gobernantes del siglo XXI, del siglo XXII, que fueran mucho más capaces, con todos los respetos a todos los que están hoy o han estado, mucho más capaces y más abiertos a los retos de este país que necesitamos en el futuro?
Bueno, creo que necesitamos ese coraje del acuerdo, ¿no? A veces nosotros tenemos una idea, circula una idea muy interesada, ¿no? En que el coraje está en los extremos, ¿no? En el que lo dice todo, el que le dice todo lo que hace mal al otro, sea gobierno, sea oposición. Yo creo que el coraje está en el acuerdo, ¿no? El coraje de ceder, el coraje de ir al diálogo con el que piensa distinto, por el bien común, ¿no? Y ese es el coraje que más falta en la Argentina, creo yo, y es el coraje necesario para la educación. Particularmente, yo no sé cómo se resuelven los problemas económicos, pero sí sé que los problemas educativos no se pueden resolver con una grieta política, porque la grieta lo que hace es que cuando le toca gobernar a uno va para un lado, al otro va para el otro, y el sistema queda siempre rengo, ¿no? Y además con reformas inconclusas, idas y vueltas. Entonces, el acuerdo es necesario, no es
cualquier cosa.
De alguna manera un lujo, no es un lujo, es necesario. Es la piedra
fundamental,
la piedra inicial de la arquitectura de poder del sistema educativo, y entonces necesitamos ese coraje de construcción, ¿no? que tanto escasea.
Y dígame una cosa,
a mí me gusta
dígame.
Sí. No, me gusta mucho contar los casos de Brasil, porque en nuestras investigaciones recientes buscamos casos de mejora en toda América Latina y encontramos dos casos extraordinarios en Brasil, los casos de Ceará y Pernambuco, que lograron durante casi 2 décadas ya una mejora extraordinaria de sus sistemas educativos, 2 estados muy pobres en el noroeste de Brasil, y que se han convertido en la vara para el resto del sistema educativo brasileño. Es decir, ya nadie en Brasil puede hablar de cuál es su plan educativo sin hacer referencia a estos dos estados que lograron transformar la educación. Y me parece que ese tipo de procesos tenemos que tratar de impulsarlos en Argentina. Tenemos 24 provincias. Algunas están haciendo muy bien las cosas. Creo que la más destacada claramente es la provincia de Córdoba, que tiene una muy clara continuidad de liderazgo, de proyecto educativo, de haber hecho muy bien las cosas y de ver los resultados educativos que mejoraron por encima del promedio del país. No llegan a ser estos casos de Brasil, que son realmente extraordinarios, pero es un caso claramente destacado, del cual deberíamos saber más, deberíamos aprender más y tomar, aunque sea un poco, como modelo para el resto de las provincias, para no inventar todo o comprarlo en lugares muy exóticos como Finlandia o Corea del Sur.
Doctor Rivas, estamos llegando casi al final del programa. Yo entiendo que una de las claves de ese acuerdo básico debería ser quizás el tema de valores, ¿no? La honestidad y temas muy básicos de acuerdos para que se disminuyan los niveles de corrupción, por ejemplo, en todo el país, etcétera, etcétera, etcétera. Entiendo que ese tema de valores debería ser uno de los pilares también de ese acuerdo que usted plantea. Si le parece, sí, en un minuto hablar del tema de valores y después ya pasamos a la última pregunta y tenemos que cerrar.
Yo creo que es un tema central para el desarrollo de un país, pues los valores van de la mano de instituciones democráticas, públicas, que construyen el bien común. Muy difícil hacerlo en ámbitos de corrupción y bueno, me parece que la honestidad es un punto de partida. Y creo que también va de la mano de esa construcción del diálogo. Cuando uno es honesto consigo mismo, es también honesto en buscar lo mejor para el país, para el común y no para uno mismo, ¿no? Salir de esa mirada muy ventajera, egoísta, ¿no? En el Consejo Nacional de Calidad de la Educación, que me toca presidir, una institución donde todos estamos ad honorem, todos especialistas de diversos sectores políticos, somos 35 integrantes de todos los cuadros políticos y especialistas de distintas provincias. Es una excepción en un país muy polarizado por la grieta, por los debates. Yo creo que es un ejemplo pequeño de esa construcción, ¿no? Y una de las metas que nosotros nos ponemos en el Consejo es que cada uno puede decir lo que piensa, tiene absoluta libertad, usamos mecanismos de documentos escritos para que cada uno pueda expresar todo lo que piensa, pero cuando nos reunimos esas 3 horas que tenemos cada 2 meses, tenemos que lograr ponernos de acuerdo. El objetivo de la reunión es ver en qué nos ponemos de acuerdo, aunque sean pequeñas cosas, pero no es sacar a relucir las diferencias. Para eso está la vía paralela, donde cada uno se puede expresar, pero crear un mecanismo institucionalizado de búsqueda de acuerdos. Parece que ese tipo de trabajos escasean hoy en nuestro país.
Sí, claramente es central y estamos 100% de acuerdo con usted. Creemos que no sirve de nada estar echándose culpas unos a otros todo el tiempo. Lo que hay que hacer es mirar para adelante y decir qué es lo que vamos a hacer de ahora en más y terminar con esto, porque es aburrido además estar escuchando todo el tiempo las críticas de unos a otros. Llega un momento que es como tedioso, resulta tedioso. Pero bueno, estamos ya muy, muy cerca de la finalización del programa. Doctor Rivas, le agradecemos enormemente su tiempo. Ha sido muy valioso a su participación. Creemos que los argentinos nos merecemos vivir en un país con mejores perspectivas a las que hemos tenido durante las últimas décadas. Y realmente que la juventud no tenga que emigrar en búsqueda de nuevos horizontes que brindan mejores perspectivas. Y sobre todo para aquellos que hemos vivido acá durante muchos años y que pues, quizás peinamos más canas, nos permita gozar de una vida más tranquila, sin penurias como las que tenemos y como las que hemos tenido que acostumbrar durante décadas. Así que bueno, le agradecemos mucho en este sentido y Mario, si no sé si quieres agregar algo.
Sí, no, solo dar el mail del programa por si alguien quiere escribirnos, infoargentina.unpaisposible@gmail.com. Nos queda un minuto y yo le cedería la palabra a usted sobre lo que piensa que deberíamos transmitirle a la audiencia.
Bueno, muchas gracias primero nuevamente por la invitación. Felicitarlos también por el loable trabajo de este programa y me quedo con esa última reflexión. Iba a decir algo muy parecido, ¿no? De cómo tenemos nosotros que construirles un camino a los jóvenes de posibilidad. Me encanta el nombre del programa. Y hacer también un esfuerzo por salir de esa cultura de la queja, de esa cultura donde siempre hablamos de todo lo que Argentina no es y todo lo que le falta y todo lo que nunca va a ser. Me parece un mensaje tremendo para los jóvenes y que no tenemos que caer en un optimismo falso, en una mirada naif, pero sí tenemos que ser capaces de desafiar al futuro desde acá, no desde otro lugar, no desde otro país, no escapándonos. Y me parece que tenemos mucho potencial y tenemos mucho por delante y que hay que transmitir eso para que nuestros mejores jóvenes se queden acá y se queden a trabajar y a hacer una mejor Argentina.
Doctor Rivas, desde el octavo país en territorio del mundo, la República Argentina, desde Argentina un país posible, en Radio Cultura. Gracias a Leonardo, nuestro operador, y a la gente que hace esto posible, y a usted. Buenas noches, muchas gracias.
Gracias,
Muchas gracias.
Argentina, un país posible. Todos los jueves de 21 a 22 con la conducción de Ricardo Romanelli y Mario Kogan.